En Onda Cero, León en la Onda.
Y hoy miércoles tenemos nuestro gabinete de psicología y sexualidad, como no, con nuestro psicólogo, con nuestro sexólogo Miguel Ángel Cueto, director de CEPTECO, ese centro psicológico de terapia de conducta que ya saben que está en la Plaza de las Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha, lleva ya muchos años con nosotros, su teléfono es el 987-2615-62 y su web cepteco.com. Bueno, entre unas cosas y otras, Miguel Ángel, buenos días. Hacía ya tiempo que no nos veíamos, te echábamos mucho de menos, ¿eh?
Un mes aproximadamente. Nosotros, yo también os echaba de menos a vosotros.
Ganas teníamos de tenerte aquí porque siempre nos ayudas a entendernos un poquito mejor, a solucionar problemas. Y bueno, pues fíjense además el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa. Ideas perturbadoras ante la crisis actual. Vamos a...
Sí, a hablar un poco sobre todo lo que nos preocupa, nos alarma, nos genera miedo, angustia o ansiedad.
Yo creo que en alguna ocasión ya nos has comentado que tener miedo es algo propio y consustancial al ser humano, sin duda alguna, ¿no?
Sí, es un proceso adaptativo, es decir, nos adaptamos a la situación, pero a veces se utiliza como a veces arma política o arma de control hacia el ciudadano.
Ojo con eso, que también en una ocasión nos lo comentaste y es verdad. Lo malo es cuando se tiene un miedo excesivo, ¿no? Sí. Cuando incluimos en nuestro cóctel de miedos más ingredientes de los que ya la vida nos va dando, ¿no?
Exactamente.
No nos inventemos cosas nuevas, ¿no?
Así se convertiría en algo patológico en general. Cuando va más allá de lo que sería razonable, se convierte en una preocupación innecesaria, en una angustia inútil y nos hace realmente sufrir sin ningún tipo de, digamos, de sentido en muchos casos.
Bueno, el miedo patológico existe y lo estáis diagnosticando, ¿no?
Por supuesto.
Ahora mismo, ¿no?
Hay gente que tiene miedo desde subir un ascensor a montar en un avión. Y a veces tiene una cierta ansiedad ante cosas que le puedan pasar y que no puede en cierta medida controlar.
Miguel Ángel, ¿es razonable dar vueltas a algo que nos preocupa continuamente, como una centrifugadora?
Al principio es normal. Cuando algo nos preocupa es una respuesta adaptativa. Cuando tenemos un problema es bueno darle vueltas. Es bueno buscar si es posible una solución a algo que nos estresa y dejarlo de pensar cuando el problema ya se ha resuelto o a veces no tiene solución. Siempre se convierte en un problema esos pensamientos, serían patológicos o obsesivos cuando estas ideas son muy frecuentes, es decir, ocurren varias veces al día, son muy intensas, nos alteran mucho cuando empezamos a pensar en ello, o muy duraderas, están varias horas en nuestra mente sin poderlas quitar.
¿Y la crisis, esta crisis que tenemos encima, ayuda a preocuparnos más de lo que desearíamos?
Hombre, si nos encontramos en una situación estresante, que puede ser un paro laboral, problemas para pagar la hipoteca, posibilidad de desahucio, etcétera, desencadenamos respuestas biológicas para solucionarnos, que lo que hacemos es o nos paralizamos o nos enfrentamos al problema o lo evitamos, que también es una estrategia adaptativa, ¿no? Cuando esta situación ya dura mucho, deteriora el sistema inmunológico del organismo y tiende a generar problemas de carácter físico y adaptativos en esas relaciones, inclusive en las relaciones interpersonales, nos aislamos más o nos volvemos más agresivos y respondemos de manera inadecuada.
Entonces, ¿qué es lo que nos hace alarmarnos ante situaciones que nos preocupan?
Hombre, la mayoría de los casos no está generada por esos acontecimientos que a todos tenemos, porque a todos nos pasan más o menos las mismas cosas, ¿no? Sino el significado que muchas veces nosotros le damos a esos acontecimientos. Nuestro modo de pensar, es decir, la forma que tenemos de analizar las cosas y esa pauta aprendida, por tanto, que aprendemos ya desde niños, podemos aprender a controlarnos, ¿no? Y esos razonamientos tóxicos que ya hemos hablado en otras ocasiones, que muchas veces nos hacen sufrir innecesariamente, podemos detenerlos, pararlos y quitarlos de nuestra mente.
Hay una expresión que todos utilizamos en alguna ocasión, ¿no? Que magnificamos los problemas, un poco al hilo de lo que tú estabas ahora comentando, ¿no? El problema es este, vamos a afrontarlo, pero no lo hagas más grande de lo que ya es, ¿no?
Claro, y si tienes solución, intenta poner la solución, aunque te cueste, aunque te lleves un berrinche, o aunque tengas que discutir con alguien, y si no tienes solución, ¿para qué darle más vueltas? Porque lo aceptas, lo asumes, si no se puede cambiar, haces lo posible para aceptarlo y nada más.
Cuando es irreversible, no le demos más vueltas, que no se va a solucionar.
Es que a veces cuando hay problemas que son irresolubles, y cuando un problema es irresoluble, por muchas vueltas que yo le dé, lo que haré es toxicidad en mi manera de pensar.
Bueno, estamos viendo que, y todos lo sabemos, ¿no?, cómo esas ideas perturbadoras pueden llegar a nuestra cabeza, nos pueden llegar hasta a monopolizar el pensamiento cada día, cada hora, ¿no? Uh-huh. Algo exagerado. Yo me imagino, Miguel Ángel, que hay pensamientos que son más complicados de controlar durante la crisis, ¿no? En esta
Hombre,
crisis.
La verdad es que sí. Según la pirámide de Maslow, que divide la jerarquía en necesidades humanas, serían complejos de controlar, sobre todo los referidos a la fisiología y la seguridad básica, problemas de nuestra alimentación o de nuestra familia, la falta de empleo, recursos económicos y no tener una vivienda digna. Son elementos básicos, casi primarios, fisiológicos y de seguridad, ¿no? Eso nos hace mucho más complicado reaccionar cuando tenemos un problema de este tipo, y ya sabemos que a mayor nivel de ansiedad, menor es el nivel de razonamiento. Lo que solemos sugerir siempre es intentar que la persona pida ayuda de confianza, especialistas en psicología o el médico de cabecera, que no estén implicados necesariamente en el problema, para poder discernir un poco mejor ese criterio de dicha situación y poder dar una alternativa, una solución que sea más práctica. Es decir, a veces la familia muchas veces distorsiona, o lo que hace, si hay una implicación emocional, les impide en muchos casos poder dar una solución o una sugerencia o un criterio que sea adecuado o más atemperado.
Oye, estoy pensando, Miguel Ángel, si estamos quizá más dispuestos a coger estas ideas perturbadoras en una época como esta de crisis, ¿no? No sé, como que lo malo lo aceptamos mejor que nos llegue, porque no creemos que algo bueno pueda suceder.
Es una estrategia, es decir, ¿sí? Si yo tuviera que ver que la gente no protestara ante una decisión personal, lo que haría es generar un cierto miedo, el que se mueve no sale en la foto, o intentar controlar a los demás buscando estrategias punitivas o estrategias de castigo ante una situación que podría ser un poco conflictiva. Y eso los políticos lo saben muy bien y lo manejan de una manera bastante torticera.
Ya. Vamos a terapia. Vamos allí. Estamos en Cepteco. Estamos con Miguel Ángel. Estamos contando todo lo que nos está pasando en nuestra cabeza, ahí dando vueltas a lo que no debemos.
Pero es que en terapia trabajamos también con esta especie de criterios, porque son elementos erróneos que todos podemos tener, ¿eh?
Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo podemos modificar esos pensamientos que nos agobian y que nos generan ansiedad?
Bien, nosotros solemos explicar que todos los seres humanos tenemos un conjunto de creencias que son esenciales acerca de nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo que nos rodea. Y además son creencias que las aprendemos desde la infancia, ¿no? Muchas de estas creencias, sobre todo cuando nos hacen sufrir, son en gran parte irracionales. Cuando esa creencia es muy intensa, duradera o frecuente y además me hace sufrir, pues hay que pensar que es una tontería lo que estoy pensando. ¿Cómo se modifica? Pues en primer lugar, identificar cuándo, con quién o cómo pensamos en esas circunstancias de manera irracional. Es decir, si eso que yo estoy pensando es lógico, sí o no. Si no, pues es estúpido, es una tontería, no tengo razón de ser para seguir pensando. Segundo, si eso que yo estoy pensando no es lógico, puedo refutar y desarrollar un discurso, autodiscurso racional que me ayude a manejarlo. Y al tercero, tengo que practicar de manera sistemática para que automatice ese pensamiento racional y deseche o descarte el pensamiento automático.
Muy, muy interesante. ¿Cuáles son los pensamientos distorsionados más comunes ante situaciones como esta de crisis?
Sí, la verdad es que en muchos casos en consulta generalmente van asociados un poco el orden, la limpieza, la actuación personal, ¿no? Los tres más importantes que nosotros siempre hemos trabajado son los debería o los debo hacer y demás. La persona cree que los demás deberían hacer lo que yo quiero o yo debo hacer o debo hacerlo de una manera determinada, ¿no? Yo creo que es mejor sustituirlo por me gustaría, desearía, yo querría que, porque
son expresiones más positivas.
Es más sensato. Es decir, yo si debo es que no puedo hacer otra cosa. O que si el otro debería hacer lo que yo quiero, me voy a enfadar, voy a ser, pero si a mí me gustaría y el otro hace lo que le da la gana, pues puedo aceptar que el otro tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Otra idea muy, muy, digamos, muy entroncada en nuestra cultura también es la culpabilización. Es buscar siempre un responsable de nuestros problemas o culparnos por los problemas ajenos. Depende. O sea, yo culpo a los demás, que es adaptativo, que también está bien, para no sentirse uno mal con uno mismo y no bajar su autoestima.
O me culpo a mí mismo.
O me culpo a mí mismo, que es peor todavía. Pero claro, mejor valorar que cada uno es responsable de lo que hace. Es decir, yo puedo cometer errores, lo que pasa es que el error aquí se entiende como un elemento de fracaso, cuando en otras culturas es un elemento de aprendizaje. Entonces, siempre el error parte del ser humano, es decir, el error es lo más lógico. Y la tercera variable, o el tercer tipo de pensamiento estúpido que tenemos, a veces, muchas veces, es la visión catastrófica. Imaginamos, especulamos, rumiamos el peor resultado posible de una situación sin analizar lo improbable de que ella ocurra. O creer que esa situación es insoportable, imposible de tolerar, cuando en realidad es incómoda o inconveniente o molesta. Y a veces yo digo siempre, la persona que siempre piensa que va a ocurrir lo peor, al menos sufre una vez. que es cuando lo piensa.
Sí, sí.
Normalmente no le va a ocurrir casi nunca, un porcentaje muy bajo. Entonces ya ha sufrido una vez. Sin embargo, si tú tienes, digamos, una predisposición no catastrófica, sino positiva, intentas pensar que las cosas te van a salir bien, aunque sea engañándote si quieres, por lo menos sufrirás solamente cuando te ocurra. Y oye, no cuando lo estés pensando.
¿Tú crees, Miguel Ángel, que cuando estás pensando todo el día en lo malo, en que va a suceder algo malo y algo terrible, vas a traer lo malo también?
Hombre, o sea, habrá
que existe ahí una especie de fuerza cósmica negativa.
Nosotros hablamos en psicología de que nace un tonto cada minuto. Es decir, cada persona cuando hace una predicción sobre algo, generalmente lo que sucede es que a veces hace uno todo lo posible para que eso ocurra. Entonces, ¿qué mejor cosa que intentar darle vueltas a cosas que sean positivas e intentar no darle muchas vueltas a las negativas? Porque además, en el caso de que yo piense en algo negativo, cuando me ocurra voy a sufrir igual. Es decir, si yo sufriera menos, si yo pienso en lo que sea y voy a sufrir menos, cuando me ocurra realmente es una tontería, es decir, porque voy a sufrir igual. Entonces, no tiene ningún sentido tener esa visión catastrófica, ¿no?
Bueno, se nos quedan aquí muchos temas, muchos flecos de los que me gustaría, muchos hilos de los que me gustaría seguir tirando en sucesivos programas. Has hablado de la culpa, que también es muy perturbadora, ¿verdad? Los debería. Creo que son temas que podemos abordar en futuros programas. Aquí estará con nosotros, como cada 15 días, Miguel Ángel Cueto, psicólogo y sexólogo. Es el director de Cepteco, ya lo saben, ahí en la Plaza de las Cortes, la Universidad número 9, en el sexto derecha. Miguel Ángel, como siempre, gracias de corazón y hasta dentro de 15 días.
Un placer.